En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, vamos a examinar la riqueza de los siete dones que tradicionalmente se asignan como propios del Espíritu Santo. El número siete, sabemos que en la Biblia tiene un significado de plenitud o de perfección. Entonces, por ejemplo, en el libro del Apocalipsis se habla de los siete Espíritus de Dios. En el Evangelio según San Lucas se cuenta cómo hay siete espíritus o siete ángeles, los cuales se supone que tienen esa misión de llevar los encargos o las grandes misiones de Dios. El número siete está también luego en la historia de la Iglesia, por supuesto, en el septenario sacramental, que fue definido relativamente tarde en el Concilio de Trento. Ahí fue donde se estableció propiamente una teología de los sacramentos como tales, y de ahí viene la diferencia entre un sacramento y un sacramental. San Agustín, dicen los que lo han estudiado a fondo, que enuncia más de 150 sacramentos, pero recordemos que para San Agustín sacramento significa prácticamente un signo sagrado. Entonces, por ejemplo, San Agustín contaría el aceite bendito como un sacramento, el trazar la señal de la cruz sobre una persona como un sacramento, el invocar en público el nombre de Dios seguramente sería un sacramento para él, y así sucesivamente. Entonces, nuestra Iglesia hizo como una clasificación de los siete sacramentos en Trento. Siendo así las cosas, pues el número siete, digamos que no es necesario idolatrarlo. El número siete sirve como una pista, sirve como una indicación. La lista de los sacramentos, de los dones, perdón, como la vamos a ofrecer o a explicar ahora, está en el tablero. Temor de Dios, piedad, consejo, fortaleza, entendimiento, ciencia, sabiduría. Uno se da cuenta que los tres últimos en esa lista tienen bastante parecido. Entendimiento, ciencia y sabiduría. Y podemos decir que esos tres tienen que ver especialmente con la facultad de la inteligencia. Por otra parte, los otros cuatro, el temor de Dios, la piedad, el consejo, la fortaleza, parece que tienen que ver especialmente con la voluntad. Entonces, una posible clasificación de los siete dones del Espíritu es aquellos que tienen más que ver con la voluntad o con el obrar, el hacer, el sentir incluso, y otros que tienen que ver más con la inteligencia, que serían los de entendimiento, ciencia y sabiduría. Sin embargo, pues esta clasificación no es del todo rígida, porque uno ve que, por ejemplo, el don de consejo pues tendrá algo que ver también con la inteligencia, y el don de piedad seguramente también. Y lo mismo, los dones que tienen que ver con la inteligencia pues afectan necesariamente la manera como uno vive. De todos modos, pues las clasificaciones le ayudan a uno a recordar y le ayudan a uno a entender. Volvamos al tipo de definición que hemos utilizado sobre dones del Espíritu. Los dones del Espíritu, utilizando una metáfora reciente, son algo así como antenas permanentes, antenas que nos abren al actuar de Dios, al ser, al pensar, al desear y al actuar de Dios. Son como puertas permanentemente abiertas en aquella persona que tiene estos dones, puertas permanentemente abiertas para que el Espíritu Santo obre en nosotros. Según eso, los dones del Espíritu Santo nos dan la oportunidad de obrar a la manera de Dios. Lo que hace distintos a los dones del Espíritu Santo de las virtudes infusas y de las virtudes heroicas es que en las virtudes, cuando se habla de virtudes, la escala es humana y siempre se da esfuerzo. Por ejemplo, en una virtud heroica, precisamente se habla de heroísmo porque el esfuerzo es enorme, pero se ha logrado ofrecer ese esfuerzo. En cambio, en el caso de los dones del Espíritu Santo, la escala es diferente. La escala realmente es divina y en ese sentido la primacía ya no está en el esfuerzo humano ni en lo que puede ser previsible desde el punto de vista humano. Bueno, empezamos entonces con el temor de Dios. Ya sabemos que no es el miedo a Dios. La definición más sencilla del temor de Dios es reconocimiento de la grandeza divina y de la bondad de sus dones que induce el respeto a su santo nombre y, por supuesto, el temor a ofenderle. Es decir, el temor de Dios tiene de iluminación y tiene de acción. Iluminación porque nos ayuda a percibir la enorme distancia que hay entre la grandeza de Dios y la pequeñez nuestra, entre la santidad de Dios y nuestros pecados, entre la eternidad de Dios y todas nuestras contingencias. Entonces, el don del temor de Dios prepara de una manera muy inmediata para lo que llamamos la adoración. La adoración es como la respuesta propia a la revelación de la gloria divina. Recordemos que la palabra gloria en la Biblia alude a algo que se impone por su grandeza, por su belleza, por su magnificencia, por su poder. Entonces, la gloria de Dios es como la revelación de todo ello, la revelación de su poder, de su grandeza, pero sobre todo la revelación de su santidad. Y cuando aparece, cuando brilla la santidad divina, la respuesta propia es la adoración. La adoración es el sometimiento voluntario, gozoso, total. Hay un Dios que nos parece excesivamente bueno, excesivamente sabio, excesivamente generoso. Este don del temor de Dios lo enunciamos de primero porque en el camino de la vida espiritual, en cierto sentido, tiene que ser el primero. Es aquel que le permite a la persona como emprender de un modo resuelto y al mismo tiempo de una manera feliz todo el camino de su avance espiritual, todo el camino de su perfección espiritual. Entonces, el temor de Dios prepara para la adoración, el temor de Dios prepara para la veneración, para el respeto hacia las cosas de Dios, el nombre de Dios, lo que es sagrado, las personas consagradas, los dones que cada uno de nosotros ha recibido. Por ejemplo, la persona que ha recibido el sacramento del bautismo y que tiene este don de temor, se mira a sí mismo como reservado para Dios, como que soy posesión suya. Lo que dijo San Pedro, hemos sido comprados a precio. Mi historia, mi vida, mi cuerpo no son objetos del universo, sino son en primer lugar objetos de la predilección divina. Entonces el temor de Dios florece en una cantidad en una cantidad de afectos que realmente reconstruyen profundamente a la persona. Por ejemplo, el pudor. El pudor, pues, es el respeto hacia el propio cuerpo y hacia el cuerpo de las demás personas. Una persona que se siente simplemente una realidad más en el universo visible, un animal más entre tantas especies que hay en esta tierra, pues dice, pues, que da lo mismo que se unan perro y perra, que se unan hombre y mujer, da lo mismo a que aparezca la desnudez de un chimpancé o que aparezca la desnudez de una mujer. En cambio, la persona que tiene el temor de Dios tiene una profunda sensibilidad hacia el precio que tiene el ser humano ante los ojos de Dios, y por eso, de una manera espontánea, no acomplejada ni mojigata, sino de una manera espontánea, libre y sumamente sensata, tiene un tremendo respeto hacia su propio cuerpo y hacia el cuerpo de los demás. Y si eso decimos desde el punto de vista natural, mucho más intenso es ese sentimiento cuando se trata de lo sobrenatural. Este don es muy escaso hoy en día. Ustedes notan que entre nosotros y también en los laicos hay muy poco respeto por los lugares sagrados, poco respeto a veces por las cosas sagradas. Yo me acuerdo mi sorpresa cuando en un misal antiguo encontré toda una serie de oraciones que se supone que el sacerdote tenía que decir al revestirse para la misa. Algunas de ellas como un poquito artificiales, diría uno, ¿no? Que al ponerse el alba, al ponerse el cíngulo, al ponerse el amito, al ponerse la estola, al ponerse la casulla. Y cada uno de esos objetos iba acompañado de una oración. Por el contrario, pues, muchas veces los sacerdotes en nuestro tiempo somos un poco folclóricos o literalmente irrespetuosos. Entonces se acabó la misa y como el que se quita una ruana, allá cae. Para eso hay sacristanes en esta tierra. Y seguimos. El don de temor de Dios nos invita a reconocer, repito, sin acomplejarse uno, sin mojigatería, a reconocer la presencia del santo y la presencia de los santos en nuestras vidas. Las imágenes de Cristo, las imágenes de los santos, los lugares sagrados, las personas sagradas. Es curioso que nosotros hemos perdido tanto de este sentimiento o de los frutos propios de este don, mientras que en otras religiones parece que eso se conserva mucho. Por ejemplo, ustedes ven que los musulmanes, uno los llama fanáticos, pero ellos se hacen matar si, por ejemplo, aparece una burla contra Mahoma en una caricatura. Para ellos, Mahoma, espérate, con Mahoma no te metas. Mahoma es sagrado, y ellos, a base de su terrorismo y a base de su yihad y sus venganzas, le ponen precio a la cabeza del que se burló de Dios, o del que se burló del Corán, o del que se burló de Mahoma. Nosotros hemos perdido mucho de eso. Ustedes saben que, por ejemplo, en un país como Francia es imposible publicar nada contra el Islam, pero sí salen caricaturas blasfemas contra el Papa o contra cualquiera de los elementos de nuestra fe. Entonces, de todo eso tiene que ver, de todo eso tiene que decir algo el don del temor de Dios. El temor de Dios, sobre todo, esta es como la parte negativa, ¿no? ¿De qué nos preserva el temor de Dios? Pero la parte positiva, ¿cuál es? Ya la mencionamos. Nos dispone hacia la adoración, nos dispone hacia una obediencia amorosa, una obediencia profunda, convencida, espontánea. Hay una escena muy simpática en El Quijote, que es cuando este Alonso Quijano, o sea, el Quijote, se encuentra con su Dulcinea. Y entonces lo que hace es prometerle obediencia y que se va a hacer matar por ella. Cuando hay un amor muy grande, cuando hay una admiración total, el servicio se vuelve sencillo. Y por eso Hablando un poco según el mundo, yo creo que muchos hombres no mirarían como un trabajo pesado servir de edecán de una reina de belleza, y es un trabajo. Pero ese es un trabajo que no le cuesta mucho trabajo a muchos hombres, porque al contrario lo miran como un honor y lo miran como algo que les da un gusto muy grande, porque se trata al fin y al cabo de personas muy hermosas. Y yo creo que uno también tiene esa clase de sensaciones, no necesariamente relacionadas con la belleza. Si a uno le dijeran que trabajara en un proyecto con una persona que realmente ha sido pionera en algo, pues uno siente como una alegría de poder ser parte de eso. Mientras estaba haciendo mi tesis doctoral en Irlanda, tuve ocasión de tratar a algunos de los mejores especialistas en el mundo entero, especialistas en Lonergan, el teólogo canadiense sobre el que hice mi tesis, Bernardo Lonergan, pues que vivan actualmente dos de los mejores especialistas, si no de los más grandes en todo el mundo, son William Matthews, que fue mi primer supervisor, y luego tenemos a este canadiense, ahorita me voy a acordar el nombre de él, que también es el otro de los grandes ahí. Y realmente uno tratando con una persona que uno dice, este es de los cuatro o cinco mejores en el mundo en este tema, se siente algo especial. Entonces, desde un punto de vista humano, pues esas son como descripciones, ¿no? Robert Doran se llama el otro, el canadiense, Robert Doran. Entonces, algo parecido es aquí. Cuando uno está sirviendo a Dios, pero únicamente como a la fuerza, como desde el deber, como que me toca, como que no hay nada más que hacer, como que toca ir a la oración, como que toca trabajar, toca celebrar la misa, las cosas se hacen de una manera tortuosa, dificultosa, pesada y seguramente muy imperfecta. El don del temor de Dios hace que uno quede como fascinado de servir a Dios. Y entonces los esfuerzos se hacen con un gusto enorme, porque cuando uno ha sido llamado para servir a alguien tan grande, al más grande de todos, eso parece más un privilegio que otra cosa. Hablemos del don de piedad. La pietas entre los romanos, era la virtud propia del amor que une a los padres con los hijos y a los hijos con los padres. La piedad se refiere entonces a una viva conciencia de la condición de hijos de Dios. Es decir, el don de piedad hace que la persona se sienta como deliciosamente amada y maravillosamente deseada. Es decir, Dios quiso mi existencia. Lo contrario del don de piedad es la experiencia espantosa de estos filósofos ateos, los existencialistas, que se sentían arrojados en el mundo. Eso es exactamente lo contrario del don de piedad. El don de piedad hace que uno pueda reconocer a Dios como Padre, y que uno pueda reconocerse amado por Él, y que por consiguiente uno quiera servir a Dios, no solamente porque Él es el más grande o el más poderoso o el más santo, sino también porque es de mi familia. Hace que uno se sienta familia de Dios. El don de piedad facilita inmensamente, enormemente, la vida de oración. La oración deja de ser una responsabilidad, una tarea, un deber, y se convierte en un espacio preferido de encuentro con el que más nos ama. Y ese trato de amor es prácticamente imposible de falsificar. La persona que tiene este don de piedad realmente busca la oración, lo busca la oración por ella misma en todas sus formas. Entonces busca la oración personal, busca el silencio, busca la intimidad con Dios, pero también busca la liturgia y también busca la oración comunitaria, es decir, todo aquello en donde se realiza más plenamente la comunión con Dios como nuestro Padre. El don de piedad también realiza una cosa maravillosa, que es la transformación de las entrañas. El amor que Papá Dios nos tiene es un amor entrañable. El don de piedad llega a nosotros y nos da entrañas de misericordia. Es decir, cuanto más hijo se siente uno de Dios Padre, pues más semejante le gusta saberse y sentirse de ese Dios. Entonces, la manera como Dios nos mira a nosotros empieza a ser también la manera como uno trata a las otras personas. Es un don maravilloso, por ejemplo, en tantos santos, o yo diría que en todos aparece. Recordando a Santo Domingo, sabemos cómo este hombre no tenía reloj a la hora de dedicarse a la oración. Para él la oración era el descanso, para él la oración era el momento privilegiado de la jornada. Para él la oración era como su ambiente natural. Yo creo que muchos de nosotros estamos lejos de eso. Uno tiene sus ratos de fervor, pero ese fervor suele ser imperfecto, suele ser incompleto, tibio o con demasiadas condiciones. Al mismo tiempo, Santo Domingo desarrolla esos sentimientos de compasión, esos sentimientos de ternura, esa misericordia entrañable que le hacía especialmente apto para ayudar a los frailes que estaban en dificultades. Dicen que él tenía un don especial para consolar, y ese consuelo no es dar palmaditas en la espalda. Ese consolar es rehacer al que está perdido en su vocación, está desanimado, está deprimido. El don de piedad pues tiene que ver con todo eso, porque nos da esas entrañas de compasión. El don de piedad también nos ayuda a tener una vida sólida de devoción, nos ayuda a ser perseverantes, por supuesto, en la oración. El don de consejo. Aquí se refiere, ante todo, a los consejos que Dios nos da a nosotros. No es el don de aconsejar, sino es el don de recibir los consejos de Dios. El don de consejo hace que uno sea especialmente dócil, sobre todo cuando las circunstancias son tan difíciles de analizar, cuando la razón humana no tendría mucho que decir. El don de consejo aparece continuamente en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Ahí, por ejemplo, leemos cómo estos misioneros, Bernabé, Silas, Timoteo, Lucas y sobre todo San Pablo, mientras iban de camino, dice ahí que el Espíritu Santo a veces les impedía entrar en un cierto lugar y les llevaba a otro lugar. Un pasaje especialmente importante es el de Hechos de los Apóstoles, capítulo 16. Porque si ustedes miran el recorrido que iba haciendo San Pablo, y se puede mirar en el mapa, ellos estaban por Turquía, por Asia Menor, y querían entrar en una cantidad de partes. Pero resulta que el Espíritu empezó como a cerrarles esas puertas y empezó a empujarlos hacia los bordes. Finalmente, en una de esas, en uno de esos cambios de planes, Pablo recibe una revelación en sueños. Se le aparece un macedonio y le dice: pasa a Macedonia y ayúdanos. Y pues figúrese que cuando ya hablamos del capítulo 16 de los Hechos, ya es más de la mitad del libro, y en más de la mitad del libro todavía no habían llegado a Europa. La primera ciudad de Europa a la que llegó el Evangelio fue la ciudad de Filipos, en Macedonia. Filipos, que se llama así por el papá de Alejandro Magno, que se llamaba Filipos. Entonces, a través de ese sueño, a través de esa inspiración, Pablo y sus compañeros entran a Filipos. Y en Filipos tienen muy buena entrada, porque allá los reciben un grupo de mujeres, entre las cuales hay una que se llamaba Lidia. Y Lidia es la primera que hospeda a los misioneros cristianos. Y esa es la semilla de la primera iglesia en Europa. Entonces, fíjate, desde el punto de vista puramente racional, no había como argumentos decisivos para decir, ya no evangelicemos más en Iconio, ya no evangelicemos más en Listra, en Derbe, en Antioquía de Pisidia. Todas las comunidades eran jóvenes, todas tenían necesidades. ¿Qué razón podía tener Pablo para dejar estas plantas apenas sembradas e irse a sembrar a otra parte? Sin embargo, el hombre fue dócil a la inspiración del Espíritu y de ese modo el Evangelio pudo entrar a Europa. Después de Filipos vendrá la experiencia de Atenas y después del fracaso de Atenas, la grande e importante comunidad de Corinto y Tesalónica y todo lo demás. Entonces, el don de consejo hace que se obre con un discernimiento, se obre con una luz que está más allá de lo previsible con razones humanas. Muchos dicen que grandes episodios de la historia de la iglesia han sucedido con el don de consejo. Cuando estaban reunidos en Tolosa apenas unos 15, 16 frailes, en un Pentecostés, el famoso Pentecostés dominicano, Santo Domingo dice que los va a mandar, y manda unos a España, y manda otros a Bolonia, y manda otros a Francia, y no sé a dónde más. Y era una comunidad que creo que no tenía un año de fundada. Cualquiera podría calificar eso de ligereza, o lo podría calificar de temeridad. Pero Santo Domingo respondió: dejadme obrar, sé bien lo que hago. Y en ese caso era el don de consejo. El maestro Domingo, como lo llamaban en aquella época, envía a estos frailes de a dos y de a tres a fundar conventos. Y cuando uno se pone a pensar lo que eso significaba, lo que implicaba desde todo punto de vista, los viajes, los riesgos que se tomaban, los peligros que iban a encontrar por el camino y en los lugares a donde iban. Y sin embargo, fue como un discernimiento sobrenatural que recibió Santo Domingo. Y ese discernimiento, esa corazonada, ese impulso, pues fue el que motivó la llegada, por ejemplo, a París. Y sabemos de la importancia que ese convento muy pronto tendría para todo el crecimiento de la orden. Otro ejemplo que se suele aducir en esto del don de consejo es cuando el Beato Juan XXIII convoca al Concilio Vaticano II. La idea del concilio ya había sonado en algunos ambientes, pero siempre se veía como algo inconveniente, como algo imposible, como algo demasiado difícil en todo caso. Pero Juan XXIII casi al mismo tiempo convoca un sínodo para la diócesis de Roma y un concilio para el mundo entero. Y es impresionante porque la sola organización del sínodo en Roma ya era una empresa que hasta cierto punto ponía al límite la capacidad organizativa del Vaticano en aquella época. Estamos hablando de los años 50. Pero este hombre, llevado por un impulso, llevado por esa especie de corazonada, atento, diríamos más técnicamente, atento en su oído al consejo del Espíritu, pues convocó el Concilio Vaticano II. El don de consejo también se dice que ha entrado muchas veces en la elección de vocación. Es posible que algunos de ustedes o de nosotros tengamos ya una experiencia directa de esto, porque cuando uno se pone a analizar las cosas, había muchas razones para entrar y muchas razones para no entrar. Había muchas razones para quedarse y muchas razones para irse. Y siempre hay razones de ambos lados. Entonces, muy probablemente ustedes ya han tenido una experiencia del don de consejo a través de ese camino vocacional. Lo mismo que antes dijimos del don de piedad, hay que decirlo aquí. Aquel que se familiariza con las entrañas de misericordia del Padre Celestial, se vuelve compasivo. Pues lo mismo aquí. La persona que se familiariza con la voz del Espíritu y con el consejo del Espíritu, pues con el tiempo se vuelve seguramente capaz, también él o ella, se vuelve capaz de aconsejar. Un ejemplo en nuestra vida dominicana está en la sugerencia que hace Catalina de Siena a los papas Gregorio y Urbano que vuelvan a Roma. Ese era un consejo que era muy difícil de realizar, porque la situación de orden público, como decimos hoy, la situación social y política de Roma era desastrosa y realmente peligraba la vida del Papa. De hecho, se hablaba de conjuras para asesinarlo si llegaba a poner el pie en Roma. Y sin embargo, Catalina siente que eso es lo que hay que hacer y habla con los papas y eventualmente logra que se realice esa travesía, terminando así lo que se llamó el tiempo de la cautividad o el tiempo de los papas en Aviñón. Hablemos del don de fortaleza. El don de fortaleza, tal vez es el más fácil de comprender, es como una perfección ulterior de la virtud de la fortaleza. Cuando hablamos de las virtudes la vez pasada, en esa rapidísima presentación de la antropología de Santo Tomás, dijimos que la fortaleza tiene que ver con dos actos: acometer y resistir. Acometer es emprender cosas que en sí mismas son muy difíciles, cosas arduas. Resistir es mantener la firmeza de la fe, la esperanza y el amor a pesar de las persecuciones, a pesar de las dificultades, que son de muchas clases. Entonces hablemos un poco sobre el acometer y otro poco sobre el resistir. La fortaleza podemos decir que es la virtud más necesaria para las personas realmente creativas. Nada que valga la pena se hace sin esfuerzo. De hecho, existe ese refrán que dice: no se hacen sin pena las cosas que valen la pena. Entonces, emprender un camino y sostenerse en él, un camino santo, un camino bueno, es algo muy difícil, es algo muy duro. Y en ese sentido, pues, se necesita de esta clase de fortaleza. Pero el acometer no es solamente para comenzar, sino también para perseverar. La fortaleza no está en dar un paso y tomarse una foto, por ejemplo, el día de la vestición del hábito. La fortaleza está más bien en la fidelidad hasta la muerte. La fortaleza está también en una actitud que reconoce y proclama el señorío de Dios en las circunstancias más duras. Aquí podemos recordar, por ejemplo, a San Pablo, que cuando estaba prisionero y estaba, pues, bajo órdenes de las autoridades romanas, por ejemplo, este Festo o esos otros reyes de los que se hablan en los Hechos de los Apóstoles, cuando Pablo estaba frente a estas autoridades, no les tenía miedo, sino que trataba de evangelizar. Y cuando estaba en la cárcel, a evangelizar al carcelero. Esta maravilla, porque es una maravilla, es como una victoria del amor, yo la he visto en otros casos. Un amigo mío, por ejemplo, fue encarcelado porque, pues esta es la versión que yo he oído y no tengo razón para dudarla, él tenía unos amigos en pasos bastante sucios y de hecho pues estaban en negocios muy torcidos y mi amigo apareció como cómplice en el proceso y no pudo probar su inocencia porque de hecho pues los amigos le habían dado a guardar, no sé si era droga o lo que fuera, allá en la casa, sin que lo supiera este otro amigo. Entonces, cuando las autoridades se dan cuenta de eso, pues tú puedes llorar todo lo que quieras, pero tú eres cómplice. Y el hombre este va para la cárcel. Esa es una gran derrota, una frustración, impotencia, rabia. Pero este hombre, este amigo, que duró en la cárcel no sé cuántos años, fueron 4, 5, 6, 7, no sé. Creo que fueron menos de 10 en todo caso. Pues aprovechó para hacer un grupo de oración en la cárcel. Y entonces, si estoy en la cárcel, pues entonces es que Cristo quiere que yo evangelice en la cárcel. Y si estoy en la cárcel, pues entonces tengo mucho tiempo para, por ejemplo, componerle alabanzas a Cristo. Entonces el hombre compuso 1, 2 o no sé cuántos CDs del tiempo que estuvo allá en la cárcel. Alabanzas al Señor, evangelización. Eso es no dejarse aplastar por una circunstancia que a muchos de nosotros nos hubiera puesto al borde mismo de la desesperación. Eso es fortaleza. Eso es lo propio del don de fortaleza. Por supuesto, la fortaleza brilla también al resistir la tentación. Entonces, hablemos del resistir. Resistir tiene varias dimensiones. Es resistir la tentación, es resistir la burla, es resistir la agresividad, es resistir una de las más difíciles, que es lo que se llama ese negociar, ¿no? Pero hay otra palabra más técnica para eso, contemporizar. ¿Contemporizar qué es? Contemporizar es no hacerse problema, no pelear. El tipo este no cree en nada, y yo sí creo en Cristo, pero yo no voy a pelear. Entonces, las insidias del mal son muchas. Cuando aquí hablamos de fortaleza, no hablamos únicamente de una persecución abierta, que es el caso típico, la historia típica que circula en internet, ¿no? Abren la puerta, entra un señor con una ametralladora y dice: el que crea en Cristo lo mato. Y entonces se levanta, no sabemos aquí quién se levantaría, y dice: pues yo creo en Cristo. ¡Ah! Muere. Cae, lleva del bulto. Entonces, ahí muere la gente. Pero la fortaleza no es solamente eso. Existe también la fortaleza de luchar y vencer con plenitud y con perfección con una mala inclinación que uno tiene. Por ejemplo, si uno ya se ha dado cuenta que el cigarrillo es una cosa dañina, pero es algo que tiene como poder en uno vencer completa, perfecta, plenamente el hábito de fumar, puede ser una manifestación de la fortaleza de Dios. Luego, aparece también fortaleza ante las seducciones de la carne. Recordemos que José, el hijo de Jacob, cuando estaba ya en Egipto, pues sino que fue empleado de un egipcio llamado Putifar, y la esposa tenía un nombre parecido, pero ese sí lo vivía peor. Y entonces la esposa empezó a tratar de seducir a José. Y decía que no había hombre como José, y José para arriba y José para abajo, y tratando a toda costa que José se enamorara de ella. Y eso también ahí se necesita fortaleza. Un caso impresionante en el siglo XX fue el de los mártires de Uganda. Los mártires de Uganda que fueron precisamente martirizados por esto, porque pues el rey tenía todo tipo de gustos, parece que era un hombre de muy amplios gustos, y entre sus gustos pues parece que le interesaba el tema de la homosexualidad y del abuso de hombres y de muchachos, y esta gente no quería, y entonces como se opusieron a los gustos de su majestad, fueron martirizados. Entonces, todas esas son historias que nos hablan de lo que puede significar la fortaleza. Como ustedes se dan cuenta, la fortaleza está muy relacionada con el testimonio, que en griego pues se dice el martirio. Una última palabra sobre la fortaleza es que observemos que así como puede haber una fortaleza que lo preserva uno en el bien, lamentablemente puede haber también una fortaleza que lo hace a uno duro o lo endurece en el mal. Y en este sentido, Yo creo que ahí hay un discernimiento muy grande que hay que hacer, porque fíjate que el solo martirio no es prueba de todo. Cuando en la iglesia hubo arrianos y católicos, resulta que había mártires de ambos lados. Y hubo gente que sufrió, pero que no murió. Los que eran torturados, pero que no morían, eran los que llamaban los confesores. Entonces, hubo confesores arrianos y hubo confesores cristianos, católicos, que confesaban a Cristo como Hijo de Dios. Entonces, esto lo comento para que sepamos que la sola fortaleza no es la demostración última de esa perfección que trae el Espíritu. Bueno, esos cuatro que hemos mencionado tienen que ver como con la voluntad. Temor de Dios, piedad, consejo, fortaleza. Luego entramos a los tres últimos y vamos a hacer una aclaración inicial porque a mí por lo menos estos tres se me solían confundir mucho. Entonces vamos a dar breves definiciones de los tres de una vez para que sepamos en qué se parecen y en qué no son. Se parecen en que los tres son como perfecciones de la inteligencia humana que recibe como esa luz, como esa gracia especial del Espíritu. ¿Qué es lo que hace el don del entendimiento? Nos ayuda a profundizar las verdades de la fe y a mirar su relación mutua y a mirar su relación con la Escritura y a mirar su relación con la enseñanza de la Iglesia. El don del entendimiento tiene todo que ver con las verdades de la fe, su relación mutua y su relación con Escritura, magisterio y tradición. Ese es el don del entendimiento. Todo tiene que ver con la doctrina y todo tiene que ver con la enseñanza propia de la fe. El don de ciencia, ¿en qué consiste? El don de ciencia tiene que ver todo él con la presencia y la acción de Dios en el mundo. Por eso se dice que es el don que nos ilumina sobre las causas segundas. Para reconocer la presencia y el actuar de Dios en este mundo y en las cosas de esta tierra. Es un don muy necesario, ahorita diremos algo más sobre él. Y finalmente, el don de sabiduría, ¿a qué se refiere? Pues la manera fácil de recordarlo es relacionando sabiduría con sabor. El don de sabiduría nos lleva a saborear la palabra de Dios, la presencia de Dios, los planes de Dios. Podemos decir que es el don que crea como una comunión de mente y de corazón con Dios. Y por eso siempre se le ha visto como el más alto de los dones del Espíritu, el don de sabiduría. Los que más se parecen entre estos tres son entendimiento y sabiduría. Pero la diferencia está en que quien tiene el don de entendimiento, como que puede explicar. Es un don que prepara maravillosamente para el magisterio o para la predicación. El que tiene el don de entendimiento, o la que tiene el don de entendimiento, como ha sido el caso de las doctoras de la Iglesia, tiene la gracia de explicar la fe, presentarla, porque lo propio del entendimiento es eso: mostrar las conexiones mutuas que tienen estas verdades de fe y luego cómo tienen su base en la Escritura y cómo están expuestas en el magisterio y en la tradición. Mientras que la persona que tiene el don de sabiduría no necesariamente puede explicárselo a sí mismo, pero sí tiene como un sentir connatural con el de Dios. Algo parecido a lo que se ha llamado el sentido de la fe. Se dice que Los fieles cristianos, movidos por el Espíritu, tienen como un sensus fidelium, como un sentido, un sentir que es el propio de los fieles. Por ejemplo, los fieles han sentido, los fieles pueden sentir que María es inmaculada antes de lo que lo sintieron muchos teólogos. Cuando hubo esas disputas entre los franciscanos y nosotros, los franciscanos defendían la teoría de María como concebida sin pecado original, es decir, lo que hoy cree toda la Iglesia. Mientras tanto, nosotros los dominicos, y entre nosotros había maestros muy grandes, no teníamos eso tan claro. Curiosamente, mucha gente muy sencilla, gente sencilla, sí reconocía el plan de Dios en la Inmaculada. Ahí se ve que ellos tenían como ese sentir, como ese sabor de las cosas de Dios, mientras que a veces personas con muchos estudios habían perdido esa sensibilidad. Esto para decir que no es lo mismo el don de entendimiento y el don de sabiduría. ¿Qué más podemos decir sobre el don de entendimiento? Que el don de entendimiento es muy necesario para defender la fe. Ustedes encuentran un testimonio de esto en las disputas que San Pablo, pero antes de Pablo especialmente Esteban, el primer mártir, tuvo en los Hechos de los Apóstoles. Y dice el texto que los adversarios no podían sobreponerse, no podían vencer al espíritu con el que hablaba Esteban. Es decir, que el don de entendimiento no solamente sirve como para una profundización teológica o devocional, sino que muchas veces sirve para defender la fe, para mostrar cuál es como la coherencia de la fe. En este sentido, los misioneros, los apologetas, y como ya dijimos antes, los predicadores y los maestros necesitan, o me atrevo yo a decir, necesitamos muchísimo de este don de entendimiento. El don de ciencia es poco conocido. Literalmente ciencia, pues lo que significa es conocimiento. Viene del latín scientia, y lo que significa en principio es simplemente conocimiento. Pero este es un conocimiento peculiar. Es el conocimiento que le lleva a uno a mirar el mundo, a mirar la historia y a mirar también la propia vida desde la óptica de la escala de las causas primeras y segundas. Es decir, yo creo que esto se entiende mejor por contraste. Cuando falta el don de ciencia, uno se queda mirando las cosas como especies de absolutos. Por ejemplo, la voluntad de las personas. Yo creo que un ejemplo bíblico sirve aquí. Nabucodonosor, rey de los caldeos, amenaza a Judá y amenaza con invadir, como efectivamente lo hizo en el año 587. Nabucodonosor amenaza con invadir. Mucha gente, lo único que ve en Nabucodonosor es como otro bravucón, otro fanfarrón más. Y con una lógica muy elemental, ellos dicen, ¿cómo va a ser que entre aquí un pagano a destruir el templo del Señor si el Señor es más grande que todos? Así que mientras tengamos el templo del Señor, no va a pasar nada. Pero hay un hombre que estuvo movido por el Espíritu Santo, un hombre llamado Jeremías, el cual dijo, ustedes no se fíen diciendo que es el templo del Señor, el templo del Señor y el templo del Señor. Ustedes no se fíen de eso. Y Nabucodonosor entonces dice, y le recomienda al rey, que lo mejor que él puede hacer es someterse a Nabucodonosor. Ponte a pensar, con el conocimiento de Biblia que tú tienes, ponte a pensar lo absurda, incluso blasfema, que tenía que aparecer la propuesta de Jeremías. Lo que él estaba diciendo al rey, que me parece que era Sedecías, lo que le estaba diciendo al rey era: tú que eres el rey elegido por Yahvé, tienes que someterte a un rey pagano. Claro que Jeremías lo explicaba, decía: eso es lo que Dios quiere de nosotros, porque Dios quiere que pasemos por esa humillación y ese castigo nos va a hacer bien. Entonces, pues eso decía Jeremías. Pero muchos otros decían lo contrario. Decían: no, Dios no nos puede entregar. Y decían también: esto que está diciendo Jeremías sirve únicamente para desanimar al pueblo. Y ahí fue cuando le cayeron todos a Jeremías y lo echaron a un pozo, a que se muriera ya. Ese pozo tenía que servirle de tortura y de una vez de tumba. El pozo no tenía agua, solo tenía fango. Entonces lo bajaron allá, lo tiraron allá, y más o menos la consigna era: muérase de hambre y sed, púdrase y ya le quedó su tumba hecha. Finalmente, unos hombres piadosos fueron a hablar con el rey y le dijeron: es una iniquidad lo que se ha hecho con Jeremías, hay que sacarlo de ahí. Y Jeremías no murió mártir. Jeremías fue sacado de ese pozo, pero las palabras de Jeremías se cumplieron. ¿Por qué destaco este caso o esta historia de Jeremías? Porque Jeremías, en medio de esas circunstancias tan espantosas, pudo ver cómo estaba obrando Dios a través de... Eso es lo propio del don de ciencia. Este don de ciencia, por ejemplo, es muy necesario para la práctica del voto de obediencia que tenemos nosotros los religiosos. Cuando falta el don de ciencia, uno se dedica únicamente a hacer política. ¿Cuál es el provincial que me conviene? ¿Cómo hago para pedir este permiso? ¿Cómo hago para lograr lo que yo quiero? Eso es hacer política. Ustedes ténganle miedo a los frailes políticos. Entonces, esa es la manera de actuar y de razonar. Ese es el comportamiento más común cuando no está el don de ciencia. Cuando no hay el don de ciencia, uno todo lo mira de tejas para abajo. Y uno dice: a ver, ¿cuál es el prior que me conviene? Si me hago amigo de este y este habla con el de más allá, entonces sale adelante mi proyecto. Este me va a garantizar el presupuesto, este me da los permisos y yo logro lo que yo quiera. Esa es la manera de obrar y de razonar, llamémoslo así, según la carne. Pero el don de ciencia trae una escala diferente. En ocasiones, que a uno le contradigan los planes puede ser lo mejor que le puede suceder. Es muy curioso que los griegos, que por supuesto eran paganos, estoy hablando de la Grecia antigua, decían esta frase: cuando los dioses odian a alguien, le conceden todo lo que desea. Ellos consideraban que los griegos consideraban que la peor desgracia que le puede suceder a uno es que siempre uno se salga con la suya. O sea que incluso ellos se daban cuenta que las contradicciones y los cambios de plan son necesarios para que salga lo mejor de una persona. Entonces, el don de ciencia es el que nos ayuda a ver cómo se articulan esas causas segundas. El don de ciencia es el que le ayuda a uno a ver cómo el superior al que yo le caigo mal es una gran bendición. Cómo el apostolado que me han puesto, que no me gusta, es sin embargo en el que voy a dar mayor fruto. Es una cosa sorprendente, porque está indicando como un criterio realmente y literalmente sobrenatural para evaluar las cosas. Pero no se refiere únicamente a la religión o a las cosas de la evangelización. La persona que tiene el don de ciencia reconoce el paso de Dios en los acontecimientos de la política, en las noticias de la ciencia, en las tendencias del arte, en los movimientos culturales, en los levantamientos sociales. Podemos decir que ese lema que tiene Cristovisión, eso de ver el mundo con los ojos de Jesús, eso es lo propio del don de ciencia. Ver el mundo con los ojos de Jesús, o digamos con los ojos de Dios, eso es lo propio del don de ciencia. Llegar a darse cuenta cómo en medio de las más diversas circunstancias el plan de Dios efectivamente se está realizando. Y cómo en medio de las más diversas circunstancias uno no se siente ni obedeciendo al presidente, al general, al prior, al maestro, sino uno en todo se siente obedeciendo y siguiendo la mano y el querer de Dios. Esa es la gran importancia que tiene el don de ciencia. Unas últimas palabras sobre el don de sabiduría. El don de sabiduría, ya hemos dicho, es el que le permite a uno encontrar el sabor de Dios. Observemos que en la oración típica de invocación al Espíritu Santo, eso es lo que pedimos, que nosotros podamos gustar siempre el bien y gozar de su consuelo. Eso es lo propio del don de sabiduría. Podemos decir que el fruto propio de este don es que a uno el bien le sepa bueno, que uno pueda encontrar su propia felicidad en su propio bien. Y esta es la maravilla, porque, mira, toda la historia del pecado en la humanidad parte de que por un lado parece ir la felicidad y por otro lado parece ir el bien. La felicidad parece que está del lado del placer y de todos los derechos que uno quiere ejercer, mientras que el bien parece estar del lado del deber, las responsabilidades y lo que uno le toca hacer. Entonces, esa es la división interior, esa es la ruptura interior de la cual aludimos algo cuando hablábamos de lo apolíneo y lo dionisíaco. Lo apolíneo es como lo recto, lo que se debe hacer. Lo dionisíaco es como lo que espontáneamente uno quiere hacer. Entonces, esa división entre lo que uno quiere y lo que uno debe, esa es la división que termina con el don de sabiduría. La persona que tiene el don de sabiduría no padece esa espantosa división entre lo que quiere y lo que debe, sino que más bien quiere lo que debe y debe lo que quiere. Y en ese sentido, goza de una unidad interior maravillosa. Goza de una, también goza de una capacidad de conciliación y de paz que es impresionante. Fíjate que esto se recuerda, por ejemplo, en el caso de San Martín de Tours. San Martín de Tours era un gran santo, famoso por su sabiduría, y brillaba la sabiduría de él en poner en paz a los que estaban en contienda. El que tiene la sabiduría es capaz de ver qué hay de cierto en las distintas posturas y es capaz de conciliar sin sacrificar la verdad. El que concilia, pero únicamente remendando exteriormente, es víctima de lo que se llama irenismo. El irenismo es la tendencia a contemporizar, a hacer arreglos, a hacer negociados, a hacer amaños entre facciones distintas. Entonces tú dices que la Santísima Trinidad son tres, y tú dices que solo hay un Dios, entonces quedemos que más o menos dos y parecido. Eso es irenismo, eso es negociar, es una cosa exterior. En cambio, el don de la sabiduría es algo mucho más profundo. El don de la sabiduría, en el cual brilló tanto nuestro hermano Tomás de Aquino, lo que quiere es buscar qué hay exactamente de cierto en cada postura y cómo se armonizan en una gran unidad. Por eso también dijo el gran Santo Tomás que es necesario este don para el gobierno, porque sin el don de sabiduría, pues necesariamente se excluyen muchas fuerzas útiles que serían necesarias para el rebaño o que serían necesarias para el cuerpo al que se está dirigiendo. Bueno, esta es una mirada de los siete dones del Espíritu. En nuestro siguiente encuentro, que entiendo yo que es el último, vamos a presentar algunas repercusiones pastorales del tratado neumatológico y con eso culminaremos nuestro curso. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo.